Bueno, bien. Bien, concejales, volviendo del cuarto intermedio, siendo las 11:45, con el concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Del Río, Cárdenas, Ferreira, Casas y Wallace, damos inicio entonces a este cuarto, a la sesión. Bien, lo paso al concejal Sánchez para que dialogue sobre lo que han acordado.
Muchas gracias, Presidenta. Bien, como resultado de este cuarto intermedio, de algunos intercambios que puedan mejorar el texto del proyecto y también con el objetivo de darle otro fin aparte de lo recaudado por esta normativa, vamos a mencionar las modificaciones para que esté atenta nuestra Secretaría de Actas. Inicialmente, en los fundamentos, ¿sí? En el tercer párrafo, que comienza diciendo: según el Manual de Seguridad Vial para Decisores y Profesionales Beber y Conducir, OPS 2010, estos son los principales efectos de la ingesta de alcohol en el organismo. La idea es retirar ese párrafo y el cuadro, ¿sí? que continúa. Eso en los fundamentos. Yendo a lo que es el articulado, hay una modificación cuando en el artículo quinto, ¿sí? que modifica el artículo 69 de la tarifaria, pasando ya todos los cuadros, en el párrafo que dice: el reconocimiento voluntario de las infracciones dispuestas en este artículo no dará lugar a la reducción del monto de la multa. Eso no tiene modificaciones, pero después sí retirar, porque redunda en lo que ya está puesto en los cuadros, donde dice: inhabilitación profesional de 1,51 gramos por litro en adelante. La inhabilitación se computará desde la retención preventiva, si lo hubiere, de la licencia de conducir y por el plazo que indique la jueza de faltas en la sentencia. A ver si se entendió. Entonces, desde inhabilitación profesional hasta jueza de faltas de la sentencia, esos tres renglones se retiran. Eso ya está expresado en el cuadro de profesionales, ¿sí? Por otro lado, agregan un artículo que sería el artículo sexto, ¿no? Sí, el artículo sexto, con el siguiente texto: se encomienda a la Secretaría de Hacienda a crear la partida presupuestaria específica para la afectación del 35% de los recursos que se recauden en concepto de las infracciones detalladas en el presente articulado. Dicha partida queda exceptuada del tratamiento previsto en el artículo 44 de la Ordenanza 669-CM91, quedando prohibida su utilización para hacer frente a situaciones de iliquidez de caja, así como el desvío de fondos por cualquier otro motivo. Dichos fondos deberán ser utilizados para la adquisición o mantenimiento de equipamiento tecnológico que permita el cumplimiento de los objetivos expuestos, tales como alcoholímetros, narcotest y equipamiento general destinado a fortalecer la seguridad vial. Gracias, Presidenta.
Bien.
Disculpe,
Sí.
ese es el artículo sexto. El artículo séptimo continúa: se encomienda al área de gesto del Consejo Municipal la actualización de los textos normativos que por la presente se modifican. Lógicamente, el 7 pasa a ser 8 y el 8 pasa a ser 9 de forma. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Ávila, ya está saldada la. Ah, bueno, y ahí viene usted, concejal.
Presidenta, bueno, aparte de agradecer que nos hayamos podido poner de acuerdo en el cuarto intermedio para esa incorporación entre todos los bloques, yo quería destacar algo, obviamente suscribir a lo que planteaba la presidenta en su alocución anterior respecto de, bueno, qué más hacer, cómo complementar justamente no solamente el esfuerzo de control, el esfuerzo de fiscalización, el esfuerzo de cobrar una multa o eventualmente adquirirla por parte del Estado municipal, sino, bueno, qué se hace para complementar todo eso que se está planteando para que no quede en solamente una reducción o alcohol cero como lo único declamativo, sino que realmente tenga una mirada de política pública en general, justamente integral. Y en ese sentido, yo siempre he planteado en este Consejo, en más de una oportunidad, una postura bastante dura al respecto de este tema. De hecho, agradezco que en este momento de la gestión, y me toque votar justamente esta ordenanza, porque es algo que se venía discutiendo hace varios años, en parte impulsado por el debate que siempre hace la mesa de septiembre, en las diferentes gestiones, pero la verdad que es un convencimiento personal. Cuando uno observa en las estadísticas, están en el proyecto, pero también están en los medios de difusión, que se pueden adquirir por todos los vecinos y vecinas, que una de cada cuatro muertes en nuestro país que afecta a menores de 35 años es a causa de alcohol, estamos hablando que el 25% de esas muertes tuvo de alguna forma una incidencia de alcohol. Entonces, y cuando se aprobó la ley nacional y también se aprobó la ley provincial, se escucharon en algunos medios nacionales expresiones tales como que se ponía en jaque la industria del vino, la industria de la cerveza o las industrias vinculadas a la venta de alcohol o a la venta de bebidas alcohólicas. Cosa que ha sido desmentida en varias oportunidades y también tomando el parámetro de países cercanos como Uruguay, que tienen también una costumbre similar de consumo a la de la Argentina, y sin embargo, con su prohibición de alcohol cero, lejos han demostrado fácticamente que han habido disminuciones en las producciones o en los consumos, digamos, gastronómicos sobre este tipo de bebidas. Y esto también es una contradicción que a veces se ha planteado, hablando con algunos vecinos, respecto de, hey, quieren plantear la alcohol cero, pero tenemos paseos cerveceros o impulsamos la actividad cervecera, y son dos cosas totalmente diferentes. Una es la actividad gastronómica, y cada uno consumirá en ese sentido la bebida que considere con su comida, y en eso no hay una valoración negativa sobre eso. Lo que se está planteando es que al subirse al auto, esa persona no tenga el efecto del alcohol, y en todo caso sea el conductor designado y tenga responsabilidad para sí, para la familia que lleva dentro del auto o para terceros, y no generar un siniestro vial que después lamentamos y casi parece folclórico ir acumulando casos durante el tiempo de personas que luego se detecta que tenía efectos de alcohol, digamos, y que cometió o la muerte propia o produjo un daño irreversible en otras familias, en otras personas. Y cuando uno ve el aspecto cultural y uno plantea esta contradicción supuesta y muy mal fundamentada respecto de lo que es el consumo gastronómico, de lo que es el efecto en la cuestión vial, cuando uno ve el comparativo con otros países, que inclusive me animo a decir tienen hasta una costumbre mayor de consumo en este tipo de bebidas, estoy viendo acá la página de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que plantea la comparativa del año 1990 al 2018 de Canadá, Holanda, Suecia, España y Argentina. Argentina decreció 0% la cantidad de eventos viales con muertes en esos eventos. Canadá los bajó al 54%, Holanda los bajó al 57%, Suecia al 58%, España al 80%. Pasaron de tener España 9.000 muertos en el 1990 a pasar a tener 1.806 en el 2018, que es el último informe que está publicado. Argentina sostuvo, lamentablemente, una cifra que oscila en los 7.500 muertes por año en accidentes de tránsito. Y digo, claramente ahí se cae la tesis de que la costumbre, la cuestión cultural, no es compatible con este tipo de políticas, digamos, de reducción de daños y de claramente de evitar y prevenir la accidentología el día de mañana frente al volante. Y son sociedades, España, muy parecida a la Argentina en algunos aspectos, Holanda, Suecia, de países que también tienen un alto consumo de cerveza y tienen una costumbre mucho más marcada, inclusive, que la nuestra, y sin embargo han podido bajar a niveles de siniestralidad que rondan los 300 casos por año, cuando Argentina sostiene una estadística constante. Entonces, me parece que hay que desmitificar, hay que plantear una actitud de cuidado y de criterios de cómo manejar. No es un derecho, es una obligación, es una carga de responsabilidad, y que respetar la ley de tránsito en todos sus aspectos, desde la señalética, la velocidad máxima y todas las cuestiones que hacen a la ley nacional, y esta en particular, lo que se busca es cuidar la vida propia, cuidar la vida de terceros a cargo y cuidar la vida de terceros que a veces, sin ser parte absoluta de la situación, terminan perdiendo la vida, terminan ser parte de una de un destino fatídico porque alguien no tuvo la conciencia previa de poder, antes de salir borracho a andar por la vida, pensar de que el efecto que puede tener su actitud puede acarrear la vida propia, obviamente, pero por sobre todo la vida de los terceros. Entonces, y esto nos enseña, y me parece que las generaciones futuras y que hoy transitan las escuelas primarias, secundarias de nuestra ciudad, de a poco han ido marcando una diferencia en el mensaje, lo han ido adquiriendo, eso lo demuestra el concurso que se hace desde la mesa 6 de septiembre de Spot, vinculado justamente a lo audiovisual, donde los propios jóvenes ya manifiestan algunos cambios actitudinales respecto de cómo afrontar la situación, y que de alguna forma hay que también darles herramientas y el ejemplo, tanto que a veces esta comunidad, sociedad en la que vivimos, tan paternalista, donde parece que los adultos siempre damos el ejemplo y muchas veces lo que se da es el mal ejemplo de hacer las cosas como no corresponden. Entonces, me parece que es un trabajo que hay que trabajarlo de forma interdisciplinaria, hay que poder achacar y fortalecer una cultura de prevención, que no quiere decir que sea una cultura prohibitiva respecto de el consumo de bebidas alcohólicas en la gastronomía o en la vida cotidiana, eso queda reservado a la cuestión particular de cada uno, pero sí que al frente a un volante y frente a la posibilidad de generar riesgo de muerte o de daño irreparable a otros o a la misma vida propia, bueno, se tenga claro, digamos, el efecto y el Estado tiene que estar ahí marcando esa pauta, más allá de la cuestión recaudatoria de una multa, que si no se cometieran estos actos, la recaudación sería cero, y ojalá la recaudación fuese cero porque no hay actitudes, en este caso, sancionadas. Ahora bien, si se sancionan, y en esto, para terminar, me parece que es destacable que podamos acordar que parte de esos fondos, como se ha planteado acá en la mesa por la Presidenta, por la concejal Wallace y otros presidentes, y también la concejal Tawada, en su trabajo en la mesa, y entiendo que suscribimos todos, bueno, vaya a fortalecer justamente la cuestión de la prevención, porque si no estamos generando un contradiscurso y una contralógica respecto del esfuerzo, por un lado, de concientizar, pero después de no poder prevenir o no poder sancionar o verificar justamente esas pautas. Así que, bueno, quería plantear esto y compartir estos datos, me parece que son interesantes para tomar reflexión al respecto y, nada, que podamos cuidarnos en comunidad y cuidar al otro y tener ese respeto tanto por la vida propia como por la de terceros en el devenir cotidiano del tránsito de nuestra ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Ahora tengo el uso de la palabra, concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Voy a ser breve porque, bueno, obviamente que desde nuestro bloque vamos a estar acompañando esta ordenanza necesaria. Hoy transitamos a lo largo de la ruta de Bustillo, de Pioneros, y vemos las estrellas al costado de la ruta. La mayoría son por causas de alcohol al volante. Nos hemos anoticiado por los medios de comunicación que el conductor tenía graduación alcohólica. Y bueno, así es que hoy estamos, y por eso es necesario implementar este tipo de política pública, pero ninguna política pública es efectiva si no está acompañada por una campaña de prevención. Y ahí vamos a los fondos, ¿no? Esto que usted explicaba, esto que usted mencionaba también con respecto a la falta de transporte público a la noche, también es como empujar un poco a la población, total, no pasa nada. Entonces me parece que es bueno pensar en todo. Y también comentar que durante el tratamiento en comisión de este proyecto, también hablamos de dónde se hacían los controles de alcoholemia. ¿Por qué no había controles de alcoholemia en la zona del oeste, en los kilómetros? ¿Por qué en otros lugares de la ciudad? Porque casi siempre los controles de alcoholemia están en determinados lugares. Bueno, por falta de recursos. Esa fue la respuesta. Falta de personal, falta de recursos. Por eso celebro que se cree este fondo, porque me trajo la memoria también, y algunos concejales recordarán cuando estuvo acá Diego Quintana, durante el tratamiento del proyecto de presupuesto 2023, el año pasado, había un desfasaje, porque el presupuesto era de un 130% aproximadamente, y se esperaba recaudar un 65%. Entonces, Diego Quintana, en ese momento, el secretario de Hacienda, dijo que ese porcentaje se iba a cubrir con estos proyectos. Pasó un año. Hoy se están sancionando y hoy tenemos otro proyecto en tratamiento, pero bueno, se pensaba cubrir el presupuesto con lo que se recaudara de estas multas, o sea, por eso, hoy es necesario que se genere un fondo para tener campañas de prevención, campañas de concientización y obviamente, bueno, reforzar el transporte público, que creo que ya lo hemos hablado. Nada más, gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Bien, no tengo más uso de la palabra. ¿Alguien más? Ah, concejal Sánchez.
Sí, gracias, Presidenta. Agradecerle a nuestra asesora letrada que nos hizo ver, por ahí hay una cuestión, en ese último artículo sexto, ¿sí?, que modificamos, debemos mencionar claramente donde dice: se encomienda a la Secretaría de Hacienda crear la partida presupuestaria específica para la efectuación del 35% de los recursos que se recaudan en concepto de las infracciones detalladas en el presente artículo. No debe decir en el presente artículo, debe decir en el artículo 69 del libro segundo de las infracciones, obrante en el anexo segundo de la ordenanza 2375-CM12. ¿Sí? Bien, solo eso, Presidente.
Ahí estamos, entonces. Tengo para uso palabra al concejal del Río.
¿Concejal? Gracias, Presidenta. Muy breve. Primero, agradecer la postura de todos los bloques y más que nada, entendiendo que si bien el alcohol al volante es un grave problema, también dentro del articulado quedó dotar de tecnología al sector, al área, en la compra de narcotest. Porque todos sabemos que no solamente manejar alcoholizado mata, sino que también muchas veces hemos sufrido accidentes de personas que están drogadas, y la verdad que tener esos aparatos para poder medirlo también es muy importante. Así que celebro que nos hayamos puesto de acuerdo en este proyecto y en este artículo puntualmente, porque claramente es algo que se necesita en la ciudad para poder llevar adelante todos estos controles. Gracias, Presidente.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 717 del 23. Por la afirmativa, con las modificaciones incorporadas en la mesa, perdón. Con la afirmativa, ahora sí queda aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Saludamos al secretario, vamos a hablar, que ya ha dado mucho por eso. Ahora correspondería pasar al punto número 8, que es la solicitud de tratamiento de preferencia, pero les quiero solicitar una modificación en el orden del día, muy corta, no voy a ser extensa, sé que tenemos otro proyecto con vecinos en la sala. Necesito pedir la incorporación en el orden del día de el punto de solicitud de retiro de proyecto. Si quieren les comento antes o me permiten generar ese retiro. Estoy hablando de un proyecto de mi autoría que solicito retirar, quiero hacerlo de manera formal y ahora en breve les comento por qué. ¿Me permiten incorporar el punto de solicitud de retiro de proyecto? Bien, ¿de acuerdo? Bien, queda aprobado. La solicitud del retiro de proyecto, del proyecto 758 del 23, desafecta de dominio público municipal, autoriza como dato 193A252 y Asociación Civil Club Deportivo Patagónico. 758 del 23. Les cuento ahora por qué había solicitado incorporar el retiro de este proyecto, un proyecto que tiene el registro de observaciones abierto. Es un proyecto de mi autoría que, si bien nosotros lo trabajé durante bastante tiempo con la asociación, también uno de los requisitos fundamentales que le solicité a la asociación en su momento para ingresar a este proyecto es que contara con el aval de la Junta Vecinal. La Junta Vecinal es la Junta Vecinal de Las Victorias. Efectivamente, ustedes van a ver que en la foja que consta en la foja de este expediente, el aval de la Junta Vecinal en la foja 27, donde tanto Víctor Araujo como presidente y José Pegola, puede ser, sí, porque no se ve muy bien, como secretario, avalan este proyecto. Es así como concejal se lo presento a mi bloque y comenzamos el ingreso de dicho proyecto. Luego de tomar el estado parlamentario, de comenzar el tratamiento legislativo, ya había salido el dictamen, incluso cuenta con un dictamen bastante favorable, digo, en términos procedimentales, ¿no? Se abre el registro de observaciones, los vecinos de la zona toman conocimiento y me manifiestan, obviamente, su disconformidad con el proyecto. Yo les transmití a ellos que uno de los requisitos fundamentales para que ingresara este proyecto había sido que cuente con el aval de la Junta Vecinal, que ustedes ven que lo tienen, se lo transmití, les pasé la nota a los vecinos. Efectivamente, pensé que la Junta, antes de enviar una nota de este tenor, contaba con una asamblea o con un vínculo cotidiano con los vecinos para poder hacerse de ese aval, ¿no? Porque uno cuando es presidente de, de alguna asociación o institución, o en mi caso también, uno busca el acompañamiento de quienes tienen que hacerlo. Eso no sucedió, y en función de eso, y para traerle también tranquilidad a los vecinos que me han se han comunicado conmigo y que y a las que les puedo transmitir esto, quiero realizar el retiro formal del proyecto, que no esté dentro de ninguna comisión, para también ellos puedan tener esta tranquilidad. Así que les pediría, frente a esta alocución, y porque me parece que es lo que corresponde, solicitarles que acompañen el retiro de este proyecto, ya que no quede como proyecto en comisión, sino que sea retirado directamente del cuerpo en el conjunto. No lo había hecho antes, entonces por eso necesitaba incorporar el artículo, el orden. Así que si les parece, someto a votación, no sé si alguien quiere usar la palabra, yo expliqué bien. Entonces, someto a votación el retiro del proyecto 75823, desafecta de dominio público municipal, autoriza como dato parcela 193A, 252I, Asociación Civil Club Deportivo Patagónicos. Por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda retirado. Les agradezco, concejales. Paso ahora a solicitud y tratamiento de proyectos con preferencia. En este caso, el proyecto de ordenanza 738 del 23, programa de promoción de vivienda de alquileres permanente. Entiendo que la concejal Guala ya me manifestó haber que sostener la preferencia, así que continúa con preferencia. Paso ahora al punto número 9, tratamiento de proyectos sobre tablas. En este caso tengo el pedido de la concejal Ferreira de poder adelantar el proyecto de ordenanza 772 del 23, porque tenemos obviamente a gente de la de Radio Nacional acá en la sala, así que podemos empezar con el tratamiento de ese proyecto. ¿Se acuerdan? ¿Acuerdan el adelanto?
De acuerdo.
Bien, acuerdo. Perfecto, entonces avanzamos con la lectura del proyecto.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal trayectoria y actividades de Radio Nacional Bariloche en su 80 aniversario. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien. Ahora uso la palabra, concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Bueno, estamos ante la celebración del 80 aniversario de Radio Nacional Bariloche. Radio Nacional Bariloche representa un hito significativo en la historia de la radiodifusión argentina y en particular en la vida de la comunidad de Bariloche y en la región de la Patagonia. A lo largo de estas 8 décadas, Radio Nacional Bariloche se ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad cultural y social de la zona. Desde su inicio en 1943 como LU8, Radio Bariloche, la emisora ha sido testigo y narrador de eventos históricos, culturales y sociales de la región. Su larga historia la convierte en un patrimonio cultural invaluable. A lo largo de su historia, Radio Nacional Bariloche ha sido testigo excepcional de los cambios y desarrollos de la comunicación y la radiodifusión argentina. Desde su fundación, en 1908, como parte de la sociedad anónima, importadora y exportadora de la Patagonia, hasta sus transiciones a lo largo del siglo XX, esta emisora ha sido un reflejo de la evolución de los medios de comunicación del país. En 1936, la Dirección General de Correos y Telégrafos otorgó licencias de radiodifusión en la Patagonia y la Compañía Broadcasting de la Patagonia, incluyendo LU8 Radio Bariloche, lo que marcó un hito en la historia de la radiodifusión regional. Desde entonces, el LU8 ha experimentado diversos cambios desde su afiliación a redes privadas hasta su intervención y estatización durante los periodos políticos fluctuantes. La radiodifusión en Argentina también fue influenciada por eventos políticos significativos como la reforma constitucional del 49, que planteó la estatización de las emisoras de radio y la promulgación de la Ley de Radiodifusión en 1953. Que organizó legalmente los servicios de las redes privadas y de los servicios oficiales de radiodifusión. El golpe de Estado de 1955 y la derogación de la Ley de Radiodifusión llevaron a una serie de cambios en la gestión de LU8 Radio Bariloche, que pasó a estar administrada por entidades privadas y ser parte de la red argentina de emisoras Splendid, y posteriormente a la intervención y la inclusión en la cadena argentina de radiodifusión CAR, durante el último gobierno dictatorial. Finalmente, en 1981, LU8 se transformó en LRA 30, Radio Nacional, como parte del servicio oficial de radiodifusión. Durante su historia, Radio Nacional Bariloche ha sido testigo de los cambios en la radiodifusión argentina, desde la dictadura hasta la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, que estableció un nuevo marco regulatorio para los medios de comunicación en la era democrática. Durante su larga historia, Radio Nacional Bariloche ha sido impulsada por el arduo trabajo y la dedicación de numerosos profesionales de la radio que merecen reconocimiento y aprecio. Ha evolucionado con los avances tecnológicos y ha sabido adaptarse a los cambios en los medios de comunicación, manteniendo su relevancia. No quiero seguir estirándome, ahora dejando de leer, quiero felicitar a nuestra radio pública, nuestra radio nacional, que llega a lo largo de los 300 kilómetros más allá de Bariloche, a distintos pueblos con sus servicios de información a los pobladores, donde todos tenemos conocidos y amigos que ahí trabajan. No quiero dejar de nombrar a Eduardo, a Pablo, que recién nos estuvo escuchando, a Urbano, a Flor, a Luciana, a su director que está acá presente, el señor Marcelo Parra, a Pancho García, que fue su director antecesor. El servicio que ofrece nuestra Radio Nacional, un servicio público, un servicio del Estado, un servicio que tenemos que cuidar, porque hoy nuestro tiempo político nos hace repensar qué servicios de comunicación queremos, si queremos seguir teniendo una radio pública o queremos que esa radio pública desaparezca. Creo que a 40 años de democracia hay que poner en valor el trabajo que se hace desde Radio Nacional, poner en valor a todos sus profesionales y a toda su audiencia, que es mucha, a donde a veces no llegan los servicios de comunicación, como son internet y otros medios, teléfono, televisión, porque sabemos que todavía hay parajes en nuestro querido Río Negro que no tienen acceso más que a la radio. Así que felicitar a Radio Nacional Bariloche, a su director Marcelo Parra, que está acá presente, gracias Marcelo por venir, y desearle un feliz cumpleaños y una larga vida a la radio pública. Gracias.
Bien, tengo la concejal Wallace, muchas gracias concejal, para el uso de la palabra concejal.
Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente sumarme a las palabras de la concejal Ferreira, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que la verdad con mucho profesionalismo y calidez llevan adelante su labor. A mí en lo personal me tocó, porque quise, no porque me olvidé, obviamente ser columnista de un programa de Radio Nacional, tener incluso un programa hace ya bastante tiempo a la noche, y la verdad que celebrar la apertura de la radio pública en este sentido. Es una apertura que denota la diversidad de miradas, las distintas trayectorias, pero siempre poniendo como relieve el servicio que presta la ciudadanía. Y también decir que también me ha tocado por ir de visita a muchos lugares rurales, en otro cuando trabajé como asesora en la legislatura, y en cada casa de cada paraje, de cada ciudad, de cada pueblo, estar prendida la Radio Nacional Bariloche, la radio pública, y bueno, a veces por ahí quienes vivimos en la ciudad no dimensionamos porque tenemos muchas opciones y muchos diales, pero la verdad es que en muchos lugares de nuestra provincia de Río Negro, sobre todo en la zona andina, obviamente, en este caso, por este dial, es la única opción que tienen para su información. Así que es sumamente importante participar de todas las entrevistas que nos realizan, de las actividades que se hacen, porque llegan a distintos lugares, sobre todo la zona rural. Obviamente saludar a Marcelo Parra, que viene haciendo un trabajo excelente en la radio, y a todos los trabajadores y trabajadoras, y bueno, por supuesto a disposición para seguir fortaleciendo a la radio pública, a la Radio Nacional de Bariloche. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, en el marco más o menos de la locución que venían trayendo las concejales, quería también aportar eso de la mirada de la radio pública para el beneficio de todos los vecinos. Nosotros, como dijo la concejal Wallace, estamos muy acostumbrados en que quizás hay muchos diales. A mí me pasó, digo, todos tenemos una historia con Radio Nacional, ¿no? A mí me tocó ser delegada de Desarrollo Social de la Zona Andina, y en ese momento la mayoría de los programas nosotros los ejecutamos en la zona rural. Muchos de ellos tienen que ver, algunos con asistencia rurales, pero otras tienen que ver con asistencias a adultos mayores, a personas con discapacidad, y para convocarlos, o sea, para decirles que íbamos a estar en la ciudad y que íbamos a... que los llamábamos y nos hacían ese servicio de poder llevar. Porque claro, la mayoría de nosotros tenemos sede en San Carlos de Bariloche, hay una subdelegación en Bolsón, pero las otras no tenían. Entonces, en ese caso íbamos con los trabajadores sociales, con los psicólogos y demás, pero necesitábamos que el vecino supiera que estábamos ahí. Y la verdad es que siempre ha sido uno de los mejores servicios, digo, no había... venían todos, porque claramente en su vida cotidiana, en su día a día, lo que hacían era arrancar la mañana y encender la radio. Y si no hubiera estado Radio Nacional, la realidad es que muchas de las cosas que nosotros necesitábamos trabajar y que necesitábamos acercarnos al vecino no hubiera existido. Y retomo esto porque la concejal Ferreira dijo la importancia de lo público, ¿no? El Estado llega donde no llega ese mercado, porque si no, esas cosas no existirían. Y ahí tenemos que estar, eso es una realidad. Así que les agradezco en nombre de Marcelo y obviamente al trabajo y a la labor que hacen, a todos los que trabajan y componen Radio Nacional. Sé que en el día de actualmente tanta tecnología y demás, se sigue usando el mismo mecanismo para seguir llegando a los pobladores rurales de nuestra provincia. Así que es importantísimo la labor que cumplen, lo pude vivenciar de primera mano y desde ese lugar les agradezco y les deseo que sigan trabajando con tanta vocación de servicio, ¿no? Porque eso es lo más importante. Cuando uno tiene vocación de lo que les gusta hacer y cómo lo hace y cómo quiere llegar, está siempre a disposición de quien venga a solicitar esa ayuda. Así que muchas gracias, Marcelo, en nombre tuyo, a todo el equipo y a todas las emisoras que hay en toda la provincia, porque sé que en otros sectores de la región también hacen el mismo mecanismo. Así que solamente eso. Ahora sí tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. También en el mismo tenor de felicitar hoy en nombre de Marcelo, pero lógicamente para todos quienes trabajan en Radio Nacional hoy y antes también. Soy un hijo de la Radio Nacional. Me crié escuchando la música de la Radio Nacional, me crié escuchando los locutores y las opiniones de Radio Nacional. Tener en cuenta que recién en el año 86, si mal no recuerdo, llegaron las radios FM a Bariloche. Por lo tanto, yo en el 86 tenía 11 años recién cumplidos. Así que mucho tiempo. Yo sé que ustedes, hay gente mucho más joven que yo, y seguramente nacieron post creación de las FM, pero la FM, lógicamente, su potencia se dio por ahí más cerca de los 90. Recuerdo desde el Mundial del 86, por Radio Nacional, el Mundial del 82, las comunicaciones de Malvinas, o sea, todo eso fue mi infancia a través de Radio Nacional, y casi que les diría que hasta después de los 90 no existía la FM en mi casa, porque la radio que había era la de toda la vida, de pilas, que estaba ahí en la mesada, y era siempre Radio Nacional. Y eso a uno le queda, entiendo que es por la cuestión técnica del AM, ese ruido de fondo, esa cuestión de que cuando uno modifica la FM a la AM, sobre todo cuando hace un viaje largo. A mí me gusta mucho la radio, me gusta escuchar música, pero me gusta mucho escuchar a las personas hablar. Y cuando uno hace viajes largos, sobre todo cuando nos toca Línea Sur y demás, y uno saliendo de acá se empezaron a ir las FM y ¡tac!, automáticamente uno pone la AM. Y la verdad que sí, que es otro mundo, que es otro tipo de comunicación. Recuerdo que nosotros en su momento también hicimos la declaración de interés de un libro de los mensajes de los pobladores rurales, fantástico ese libro, y cómo todo eso nace de Radio Nacional. No existiría todo lo que mencionaba Natalia de la comunicación, de tantas necesidades que donde no llegan los otros medios nacional está presente, y me parece fantástico, y ojalá que la gente lo siga valorando, esa cuestión que muchas veces se habló, que la radio empieza a desaparecer, ¿no? Para mí, para nada, y menos la Radio Nacional. Hay que hacer un gran esfuerzo para que se siga manteniendo, para que se siga ampliando. Sé que en los últimos años, en lo que es el edificio local, también se han hecho muchas mejoras desde lo técnico, desde lo edilicio, desde hasta la parquización estos últimos tiempos, justamente en el marco del aniversario. Así que lo celebro y mucho. Y nada, larga vida a la Radio Nacional.
Muy bien, muchas gracias, concejal Sánchez. Tengo al concejal del Río para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, en el mismo sentido que todos los concejales, en primer lugar, a Marcelo lo conozco hace muchos años, sé de su profesionalismo, su enorme sensibilidad social, el trabajo que lleva adelante, la verdad que es para destacar. En voz quiero saludar a todos los miembros de Radio Nacional, porque el trabajo que realizan es sumamente importante para toda la ciudad y para, sobre todo para los pobladores rurales, que tanta falta les hace. No quería dejar pasar, dentro de este reconocimiento, recordar también al gran Arnaldo Velázquez, el maestro, que fue una figura indiscutida de nuestra radio local. La verdad que tuve el honor de compartir muchas horas con él, y claramente ahí se veía el trabajo que llevaban adelante todos aquellos que han pasado por la radio. Así que simplemente sumarme a este reconocimiento, en voz saludar a toda la familia de Radio Nacional y agradecerte por la enorme labor que estás llevando adelante. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más entonces para el uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de declaración 772 del 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Le damos un aplauso entonces a Marcelo, que está en nuestra sala. Muchas gracias por su presencia y por su labor. Bien, pasamos entonces. Tengo dos que van a ser cortitos proyectos. Sé que está sin Bob también, ahora están los... bien. Pasamos entonces al proyecto de declaración 771 del 23. En este caso, el proyecto es del concejal Pablo Chamatrópolos. No está en la sala en general, no sé, les pregunto a ustedes si quieren tratarlo. Es una declaración. En general no se tratan proyectos cuando el concejal no está sentado, por si quiere hacer... por eso, no sé si... si quieren lo posponemos y lo dejamos vigente para la próxima. ¿Tiene que ir a comisión? Sí, tengo que volverlo a gobierno. Claro. Sí, solamente para que esperara que pueda venir. Sí. ¿Les parece entonces? Bueno, acordamos entonces que vuelva a comisión el proyecto 771 al 23 hasta que el concejal Chamatrópolos esté para ver si quiere convocar. Bien, por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces, con la ausencia de la concejal Ferreira en su banca, por unanimidad y con la ausencia de la concejal Ferreira, el pase a comisión del proyecto 771 del 23. Bien, vale. Seguimos entonces ahora sí con el proyecto de declaración 776 del 23.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el programa Andar Bien y los talleres de formación radial que se lleva adelante de la radio FM Los Coihues 105.5. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien. Abro uso la palabra, concejal Tawada.
Gracias, presidente. Sí, la Radio Nacional tiene un alcance mucho, mucho más lejano y obviamente que es conocida por todos, pero las radios comunitarias también han surgido en base para poder tratar cuestiones locales, y este es el tema de hoy, declarar de interés el programa Andar Bien y los talleres de formación que son de la radio comunitaria de la FM comunitaria del barrio de Los Coihues. Las radios comunitarias tienen una larga historia de transmisión comunitaria que recorre toda Latinoamérica y que se actualiza con los nuevos desafíos que trae obviamente el Internet, las redes sociales, las transmisiones digitales y los nuevos modos de organizarnos y de ser comunidad. La FM de Los Coihues y el programa Andar Bien cumplen un rol fundamental en su barrio. Ya se conocen entre todos y saben el pensar de sus vecinos. Su principal función es escuchar, atender el llamado de la comunidad, sus demandas y necesidades y convertirse en su reflejo. No hay radio sin audiencia. Una radio comunitaria es un medio artesanal que se moldea a mano según las propuestas de su territorio. En base a la importancia que tienen los medios de difusión, en especial aquellos formados para y por los ciudadanos en experiencias comunitarias, el valor que presenta el programa Andar Bien, fomentando la educación vial, que lleva adelante en un trabajo en conjunto con los alumnos de la Escuela 324 y la Conciencia Colectiva, así como también los talleres de formación radial que inculcan valores a los más jóvenes, así como el aprendizaje de un oficio como lo es la radiodifusión. Es por eso que creemos conveniente poder declarar de interés este programa. Y de paso quiero felicitar a Nicolás, que es el que lleva adelante la FM, y felicitarlos a toda la comunidad y a todos los que trabajan en la radio, porque hoy es hoy cumplen 10 años de su fundación. Así que nada, espero el acompañamiento de todos los ediles. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? No tengo más uso de la palabra, corresponde ser votado entonces en el proyecto de declaración 776 del 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 777 del 23.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal a la obra Ezequiel el Mago Ruiz, homenaje por Pelusa en el Pupo, a realizarse el domingo 10 de diciembre en la Escuela de Arte La Llave. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, corresponde entonces ser votado, porque no tengo uso de la palabra. Le pregunta el autor. Ser votado el proyecto de declaración 777 del 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 778 del 23. ¿Va a emitir lectura? Bien, el concejal Ávila solicitaba omisión de lectura. ¿Acuerdan? Acuerda. Perfecto, emitimos de lectura. Entonces corresponde. Ah, no, no tiene dictamen este, concejal Ávila. Abro el uso de palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, este proyecto que hemos elaborado junto con el concejal Ariel Cárdenas, en nuestro carácter de integrante del directorio del CIMBOP, vicepresidente y tesorero respectivamente, busca, como cada año, acompañar la actualización, digamos, de recursos para el ente, pero fundamentalmente más que para el ente, para que el ente pueda cumplir su labor de acompañar y fortalecer el funcionamiento y equipamiento de las asociaciones de bomberos Bariloche, Rucacura, Campanario y Melipal de nuestra ciudad, y la tarea que realizan nuestros bomberos voluntarios. Aprovecho de agradecer la presencia de Jorge Laos, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche, que nos acompaña, y que es parte de la planificación el intento de un punto de planificación de que el ente funcione en la macroeconomía que nos acompaña. Digamos, no voy a redundar en esos valores, en esos diagnósticos, porque es conocido por todos, digamos, la incertidumbre que hay en varios aspectos de la economía. Esto afecta claramente el sistema de bomberos voluntarios y hemos tratado de expresar en el proyecto, que es largo y por ahí puede ser tedioso en su lectura, pero trató de exponer el estado de situación, la proyección posible de algunos de los índices de la economía que de alguna forma afectan al sistema, mucho del equipamiento fundamentalmente que se adquiere por parte del ente para los bomberos voluntarios, tiene un factor de dólar muy importante. De hecho, en la página web del municipio, si ustedes pueden ver la página oficial del CIMBOP, cuando CIMBOP Bariloche, está la información cargada y actualizada justamente de cuál es el costo de inversión que hay que poder afrontar para poder equipar de cero a un bombero voluntario. Actualmente en nuestra ciudad tenemos 201 bomberos voluntarios distribuidos en las diferentes asociaciones, y esto claramente es un universo importante a tener en cuenta en lo que es la reposición de equipamiento, que se desgasta, que se vence, que hay que poder tener para poder garantizar la seguridad de los bomberos en su labor, el costo, para que la comunidad lo tenga presente, de equipar un bombero de cero, digamos, por completo, son $5.400 aproximadamente. Eso ascendía a las cotizaciones del principio del mes de octubre a casi 2 millones de pesos, digamos, de poder afrontar la compra de estructurales, equipos autónomos de respiración, monjas, botas, guantes, máscaras, arneses, digamos, justamente de los sistemas de respiración. Es decir, es un equipamiento muy costoso que para poder adquirirlo tenemos que tener los fondos en cuenta, no hay forma de financiamiento, no hay forma, digamos, de planificar compras en cuotas, digamos, lo que hace el ente y lo ha venido haciendo gracias al acompañamiento que este cuerpo le ha dado justamente al ente de ir dotándolo de recursos en los diferentes años, es poder acumular, digamos, esos recursos para luego volcarlos en picos que ustedes pueden ver en las gráficas acompañadas en el expediente. De compra, donde esa compra realmente importante se hace luego de poder lograr el stock de los proveedores, poder transferir los recursos, cuando son recursos dolarizados a través de algunas negociaciones que tienen posibilidad de exportación, poder de importación, poder hacer las compras y la conversión al dólar oficial en ese momento, con lo cual está acompañada la información. Por ejemplo, 2021 se adquirieron 20 millones de pesos en equipos, 2022 bajó un poco a cerca de 300 mil pesos, pero luego en 2023 ya venimos invirtiendo 12 millones, 13 millones de pesos, más algo más que vamos a poder sumar de cara a fin de año en la medida que la economía y los stock de proveedores nos lo permitan, pero siempre con la mirada de fortalecer la seguridad del bombero voluntario en lo que hace a la compra de equipamiento. Pero no menor, poder garantizar el funcionamiento cotidiano, cuando todos los meses recibimos el aporte de la recaudación de la SEP respecto de lo que impacta la contribución que hacen los vecinos, eso automáticamente está planificado y está estipulado poder girarlo conforme marca la ordenanza y también como el directorio va evaluando los requerimientos que van haciendo las asociaciones para poder intentar que no falte nada, digamos, del funcionamiento de nuestros cuarteles, de nuestras asociaciones de bomberos voluntarios. En ese camino es que se plantea esta actualización, que la verdad que si uno tiene que ser realista, yo creo que nos quedamos cortos respecto de lo que va a ser la incertidumbre de lo que pase el año próximo, pero también tratando de tener un equilibrio entre no trasladar un gran aumento a los vecinos y eventualmente el Consejo próximo tenga los elementos para poder, eventualmente en marzo, como marca la normativa, marzo-abril, poder estipular eventualmente alguna discusión al respecto, pero sí dotar de cierta previsión para el año 2024, teniendo en cuenta que estos recursos que hoy, en caso de aprobarse, nos impactan en el sistema recién en el mes de diciembre-enero del año que viene, por cómo es el mecanismo de autorización de la tarifa, cómo se recauda luego por la SEP y cómo luego se transfiere al ente para su asignación de los recursos. Y en este caso quiero agradecer, ahora paso a detallar rápidamente el resultado de la tabla, digamos, final de los valores, pero agradecer un gesto que tuvo este Consejo el año pasado, y lo quiero poner en ese sentido en consideración, lo queremos poner junto con el concejal Cárdenas en esa consideración, cuando lo pedimos desde el ente la autorización para poder operar en los flujos de caja del ente fondos comunes de inversión de bajo riesgo. Esa herramienta que no la habíamos tenido en cuenta anteriormente, que nos había generado la incertidumbre de poder utilizarla, nos ha permitido, y esto es bueno que la comunidad lo sepa, que este Consejo lo sepa, hasta el último corte de actualización de este mes, un aproximado de 14 millones de pesos extras al sistema, gracias a imponer en esos fondos comunes de inversión los fondos del flujo de caja en plazos de 5, de 10, de 15 días, en función de la diferencia entre que ingresa la plata de la SEP y nosotros hacemos los pagos a las asociaciones o hacemos algún pago de equipamiento. Entonces, ese manejo que no lo podríamos hacer con un plazo fijo que deja estabilizada la plata durante 30 días como mínimo, nos ha generado, para que ustedes tengan en consideración, un 11% extra de ingresos presupuestarios y el equivalente a un mes de funcionamiento completo de las asociaciones. Entonces, esa herramienta que fue dotada por este Consejo Municipal el año pasado, quiero agradecerla, la queremos agradecer en nombre del concejal Cárdenas y en nombre de todo el directorio, porque nos ha permitido sobrellevar un poco mejor, digamos, la situación de la inflación y cómo el costo que hemos afrontado este año. Y nos ha permitido achicar la brecha respecto de lo que nos quedamos cortos del año pasado respecto de la inflación proyectada y, obviamente, la necesidad cotidiana del ente respecto de su funcionamiento. Y también poner en ese sentido lo que vamos a pedir en este proyecto es que Habíamos puesto un periodo de evaluación hasta el 30 de noviembre de este año, justamente para ver cómo se desarrollaba esta herramienta. En función del resultado y la importancia que entendemos que va a tener estratégica para lo que viene también del próximo directorio, nos toca con el concejal Cárdenas dejar el directorio este año al finalizar el mandato, pero que los próximos concejales que asuman y el próximo directorio de ente pueda seguir contando con esta herramienta de gestión de los recursos en términos financieros, y ya de forma permanente y no con esta transición que habíamos puesto hasta el 30 de noviembre. Finalmente, también destacar, y de vuelta destacar a este Consejo en términos de haber tomado en ese momento la opción de poder llevar adelante esta herramienta, cuando el ente del 8% que tenía de recursos para el funcionamiento propio del ente, del directorio, bajó ese nivel y creó la partida del Fondo de Contingencias para el Área de Protección Civil previo a la pandemia. Ese fondo, a la fecha, ha generado una inversión, digamos, que acompaña a la inversión que hace el Departamento Ejecutivo para el área, que ronda los 5 o 6 millones de pesos. Ese fondo permitió que el área de protección civil tuviese rápidamente recursos para afrontar la pandemia del COVID. Muchas de las cuestiones, por no decir casi todas, las cuestiones operativas del COE, fueron cubiertas gracias a que este Consejo en el 2018, previo a la pandemia, le dio el visto bueno a esa herramienta que habíamos planteado desde el directorio para poder dotar de herramientas que complementen la asistencia de la respuesta que hace el área de protección civil con las asociaciones de bomberos voluntarios. Y realmente me parece que es una herramienta que ojalá siga siendo potenciada por la próxima gestión del área, porque me parece que hay una sinergia positiva entre el ente, las asociaciones y también el aporte de los vecinos para que este recurso pueda fortalecer en cuestiones muy, muy rápidas al área de protección civil en este sentido. En fin, para resumir, es un proyecto complejo, sí, desde lo económico. Hemos volcado muchas evaluaciones de ponderaciones respecto del poder de compra en dólar, la proyección de inflación, el ajuste que entendemos es necesario de prever para que el año que viene haya cierta previsibilidad, por lo menos en la parte de funcionamiento, y que en la parte de equipamiento, en la medida que el ente siga gestionando con esta inteligencia de los recursos mes a mes, pueda acumular los recursos para hacer frente a grandes compras de equipamiento, como hemos hecho en los años anteriores. Finalmente, para terminar la locución, el articulado expone justamente en el artículo 1 las nuevas categorías de valores, que pasa la categoría A a valer 103 pesos, la categoría B 309,68, la categoría C 412,88, la categoría D, que es residenciales con más de 300 kilowatts de consumo, 619,33. El grueso del concepto residencial está en las categorías A, B y C. Luego en las categorías E a la E4, que tiene que ver con esquemas no residenciales, más comerciales, grandes superficies, y después en la E4 las categorías de potencia adquirida, digamos que, para dar un ejemplo, Cerro Catedral o lugares, digamos, de amplia potencia adquirida, va de la E a la E4 de 1.857 pesos con 99 a 10.900 con 14. Y finalmente, el esquema de lotes baldíos, que son las categorías F1 a F5, va de 231,35 para los lotes baldíos de hasta 1.000 metros cuadrados a los lotes baldíos de más de 3 hectáreas con 2.774,52 pesos en esa categoría, con la consideración de que esta categoría es la que debe cobrar como agente de retención en la Secretaría de Hacienda y girarla al directorio para que pueda tener esquemas de respuesta rápida frente a eventualidades que no están presupuestadas, por ejemplo, la rotura de un equipamiento, de un camión, la compra de alguna cuestión que se rompe en lo inmediato, que no fue prevista y que hay que poder saldarla en lo inmediato. El directorio utiliza estos fondos para poder realizarlo. Y también el aumento tiene que ver por el riesgo, muchas veces, y el costo asociado a que en los incendios de interfase o en las operaciones, digamos, de respuesta que hacen los bomberos, obviamente, la dimensión de los lotes baldíos, muchos de los cuales no están mantenidos de forma adecuada en nuestra ciudad, también tenga una correlación, el costo que se abona con el parte del costo del operativo de respuesta ante esos incendios. Y frente a una situación que ya ha sido sobrehablada en este Consejo, y la verdad que si bien se ha ido trabajando con el Ejecutivo para poder reducir, digamos, esa brecha, digamos, de la recaudación y el traslado de la recaudación real de baldíos hacia el ente, Nosotros actualmente hemos ido acortando la brecha de deuda que había, que lo hemos manifestado anteriormente, y esto destaco, digamos, la posibilidad que se haya ido achicando esa brecha. Aún hoy tiene pendiente el SINBOB de cobrar, según las proyecciones también de la ejecución presupuestaria, al 31 de julio del 23, porque falta todavía actualizarse el resto de los periodos presupuestarios, más un saldo de los años anteriores que se ha ido achicando, pero que aún existe, 11 millones de pesos. Digo, para tener una dimensión de que esta herramienta es importante y tenerla en tiempo y forma también es importante para que la plata no se devalúe y realmente tenga capacidad de respuesta el directorio en ese sentido. En ese sentido, ya no para esta gestión, y tampoco con ánimo de planteárselo como una contra a la próxima gestión, porque no se estipula una actitud, digamos, por antemano, pero sí plantear una figura que podrá ser aplicada en este periodo o eventualmente en los siguientes, que cuando haya demora, justamente en la transferencia de los fondos, la Secretaría de Hacienda le abone al SINBOB una penalidad porcentual equivalente a la tasa, a la TNA, la tasa anual vencida, digamos, de capitalización cada 30 días que maneja el Banco de la Nación Argentina, que es la tasa de plazo fijo, para que la gente lo entienda. O sea que esa demora administrativa, luego de los 6 primeros días hábiles de cada mes que puedan dar curso a la transferencia de los fondos, tenga algún tipo de compensación, porque claramente la plata llega tarde, llega en cuotas y llega devaluada, y de alguna forma eso quita poder de compra, no al ente, no a los directores del ente, no a este concejal, no al concejal Cárdenas o a los directores, a la capacidad de respuesta del directorio para las necesidades urgentes de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Entonces, nos parece que es un punto intermedio para tratar, dentro de las demoras que puedan existir, no perder tanto poder de compra en el momento de recibir esos fondos. Eso como artículo 3. Finalmente, el artículo 4, que esta ordenanza pueda entrar en vigencia a partir de su promulgación, y obviamente rápidamente, una vez que esté autorizada por este cuerpo, desde el directorio se gira, una vez que esté promulgada, a la SEP para que pueda impactar en la facturación, y como les decía, de aprobarse en el día de hoy, estaríamos previendo el ingreso de esta actualización de los recursos para el mes de enero, mes de febrero, en función de cómo sea el ciclo de facturación, pero por lo menos ya nos da una previsión de cómo afrontar, con los recursos que hoy tenemos en resguardo, el verano, la temporada estival, algún compromiso de equipamiento para terminar el año, sabiendo que esta plata va a poder estar para compensar los primeros meses del año que viene, y esperar, obviamente no es la idea indexar, no es la idea transferir automáticamente la inflación, de hecho no lo estamos haciendo, según las proyecciones estamos quedándonos por debajo, porque aspiramos a que la economía se arregle realmente y esto no sea una cuestión recurrente, pero sí nos parece importante que estos recursos estén y que el nuevo directorio, a partir del año que viene, con la nueva conformación, ya tenga estos recursos para poder administrar sobre todo el verano y obviamente en los primeros meses del año 2024. Y obviamente, como siempre decimos del SINBOB, agradecer a la comunidad, que es la que aporta estos recursos, para que luego la comunidad tenga la respuesta por parte de las acciones de bomberos voluntarios en una política pública que creo que trasciende muchas gestiones. De hecho, la ordenanza original es del año 2012, y la sostenemos como ordenanza madre en la cual afectamos las diferentes modificaciones, porque da cuenta de cómo los acuerdos de la creación de una política pública por parte de este Consejo Municipal, a través de un ente autárquico con la participación plena de las asociaciones, ha sido y siga dándole frente a las contingencias, a las exigencias que existen, y por sobre todo nunca ha dejado, inclusive en la pandemia, de dejar de atender las necesidades y obviamente de tratar de garantizar la respuesta en calidad y en tiempo que los vecinos requieren frente a los incendios, que obviamente se trabaja para su prevención, pero cuando suceden, poder estar ahí para poder darles asistencia. Finalmente, cierro mi alocución con eso, Presidenta. He tratado de resumir lo más que he podido muchos de los conceptos que hemos volcado en el proyecto. Y bueno, obviamente esperar el acompañamiento de todo el cuerpo para que esto pueda ser materializado. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Cárdenas tiene el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Como primero adherir a todas las palabras que dijo el concejal Ávila, a quien agradezco por el trabajo en conjunto que tuvimos durante estos 4 años, porque la verdad que hay que destacar la forma de trabajo que tuvimos nosotros, no solo como concejales, sino el SINBOB como directorio. Y creo que ahí radica un poco el funcionamiento del sistema y por qué es tan importante para los vecinos de San Carlos de Bariloche que este sistema se siga fortaleciendo, y esperemos que de cara para lo que viene, también se le siga dando la importancia, como se le ha dado la importancia desde el principio, porque también hay que destacar que desde el 2012 a la fecha, y por eso lo decía el concejal recién, hemos trabajado siempre con esa ordenanza madre. Y en lo que respecta a mí como director de este ente, solamente me queda agradecerle a este cuerpo porque ha entendido la forma de trabajo que tiene el sistema y porque se ha entendido cuál es el espíritu de que cada año se pueda fortalecer y podamos fortalecer a las asociaciones. Agradecer a cada una de las asociaciones de nuestra ciudad, a los cuerpos, a los jefes de cuerpo, a Protección Civil. Por supuesto, agradecerle a mi equipo que trabajó conmigo al lado en el SIMBOB para que podamos también llegar a los acuerdos y lograr lo que necesitaba el SIMBOB como cuerpo, como sistema. Agradecerle a todos los bomberos de San Carlos de Bariloche por la labor que hacen, que es loable. Y por supuesto, terminar agradeciendo a cada vecino que aporta para el sistema, porque se puede ver no solo en la página, sino cuando uno va a las asociaciones, que todo lo que invierte el vecino en el sistema está puesto donde tiene que estar puesto. Entonces, por eso creo que es tiempo de agradecimientos y espero, más allá del rol que me toque cumplir después del 10 de diciembre en el área que me toque, poder seguir trabajando con las asociaciones y con el SIMBOB desde el lado que me toque, porque la verdad que es un trabajo magnífico, que está muy bueno, y por supuesto ponerme a disposición para que los concejales que sigan y lleguen a estar en el SIMBOB, en lo que pueda dar una mano o ayudar, ahí voy a estar. Así que gracias, vuelvo a agradecer al cuerpo y gracias en este caso a Jorge en nombre de todas las asociaciones, porque vino. Al presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios por el trabajo que también y la responsabilidad también con la que toman, no solo por el sistema, sino por el trabajo que tienen con la comunidad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra, entonces corresponde ser votado de manera nominal por ser un tributo este proyecto. Entonces, vamos a ir despacio. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Positivo.
Concejal Casas.
Positivo.
Concejal, Chamatrópolis no está. Concejal Del Río.
Positivo.
Concejal Ferreira.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Positivo, Presidenta.
Concejal Taguada.
Positivo.
Concejal Torres.
Positivo, Presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los bomberos. Muchas gracias por su trabajo. Marcó el retiro entonces de la concejal Wallace. Continuamos con el orden del día al proyecto de resolución 730 del 23. En este caso, no sé si quieren, pido la omisión de lectura, excepto que quieran hacer la lectura general. ¿No? Hacemos omisión de lectura. Total, voy a hacer un desarrollo cortito y espero hacerlo lo más corto posible sobre el proyecto. El proyecto es un proyecto de mi autoría. Sí, no va a ser cortito, va a ser un poquito más largo, pero porque quiero también poder desarrollar ciertos aspectos. Cuando me toca asumir en el 2019 el Consejo Deliberante, generamos una serie de modificaciones. Esas modificaciones tenían un objetivo principal que tenía que ver con la digitalización y la actividad, o sea, la modernización de todo lo que tenía que ver con el Consejo Deliberante. Principalmente porque mucho del trabajo que he hecho desde lo profesional tenía que ver con la gobernanza y el gobierno electrónico, porque me apasiona ese espacio y me parecía que era lo que le faltaba, mirándolo desde otro lugar, siendo asesora en su momento de este cuerpo y habiendo conocido otros ámbitos legislativos, me parecía que lo que tenía que suceder era justamente ir a un proceso de digitalización en el cual nosotros podamos brindarle a la comunidad uno de los mejores servicios que tiene que ver con que sepan y conozcan todo lo que transita y todo lo que realizan sus legisladores, ¿no? En ese marco, el Consejo, la mayoría de las cosas que tenía las terciarizaba. Es importante ese marco porque eso llevó durante un largo periodo empezar a a que eso no sucediera y cómo tendíamos y cómo íbamos hacia un desarrollo en el que básicamente nosotros nos independizábamos de eso. Cuando digo terciarizábamos, o sea, el Consejo terciarizaba el alquiler de la fotocopiadora, el alquiler del sonido para las sesiones, el alquiler de todo lo que tiene que ver con la página de internet lo hacía una empresa que no era el Consejo Deliberante, sino que lo hacía nosotros, el área de comunicación se lo pasaba a esa empresa, el digesto, digo, todos esos espacios se generaban a partir, o sea, era un canon mensual que el Consejo abonaba obviamente a esas entidades. Desde ese momento es que empezamos con cambios muy pequeños, donde sé que tuve la anuencia y el acompañamiento de todos los concejales, porque muchas de esas cosas las fuimos planteando en la Comisión Legislativa y me han acompañado en ese marco. Y vino la pandemia. La pandemia agilizó muchísimas situaciones, porque claramente no podíamos seguir teniendo un normal funcionamiento en un marco de confinamiento, si no era desde un proceso de digitalización. Pero había habido dos situaciones que facilitaron todo ese marco. La primera fue la modificación del organigrama, creando obviamente la Secretaría de la Función de Sistemas Informáticos, porque para eso había que articular muchas cosas, no solamente el equipamiento que se necesitaba, sino también todo el marco legal para que eso funcionara de forma tal, y ahí llegaron la modificación del reglamento para darle viabilidad, la creación de la mesa de entrada virtual, donde hoy un vecino que se quiere comunicar con nosotros simplemente tiene que tener un celular a mano para crear esa nota y ese ingreso, y también una adaptación de los empleados del Consejo Deliberante, que son quienes nos ven transitar a nosotros, porque venimos a cumplir un rol temporal, pero quienes se quedan y quienes son los que efectivamente hacen que esos procesos avancen. Entonces, a partir de eso comenzamos a generar varias situaciones. La primera tenía que ver con la digitalización. La digitalización que se dio, obviamente, muy aceleradamente por la pandemia, pero que también tenía que ver con que cómo nosotros nos comunicábamos y cómo los vecinos adquirían la información de lo que transitaba en nuestro recinto. Y ahí empezamos con una serie de cambios. Uno de esos fue comprar todo lo que es la consola de sonido, todo lo que es los micrófonos que ustedes ven hoy acá, todo lo que tiene que ver con las retransmisiones en nuestro canal de YouTube, que empezó a ser uno de los canales, yo a veces lo digo con mucho orgullo, porque sinceramente me siento muy orgullosa de lo logrado. Me pasó dos veces ya, una de esas en la que mi marido me venía a dejar a la puerta del consejo y estábamos pasando de radio y estaban retransmitiendo en una radio yo dije, ese era la concejal Ferreira que estaba hablando justo, digo, ese es el consejo, y me quedé escuchando, y claro, retransmitían la sesión del Consejo Deliberante, y eso se daba porque efectivamente había esa visión de retransmitir y de darle esa información al vecino. Y luego me pasó también juntarme con el equipo de comunicación y ver también algo que me parece fundamental e interesantísimo, que tiene que ver con las estadísticas de la visión del canal de YouTube, ¿no? El canal de YouTube tiene algo que tiene que ver con cuánta gente entra a mirar en ese link, que a veces uno cuando ve la sesión ve que hay 17, pero en el transcurso del tiempo va aumentando porque hay interés del vecino por ver. Principalmente muchas veces tiene que ver con la fiscal y tarifaria. Les voy a contar porque yo miré todas esas estadísticas. Pero después tiene que ver también con temas del oeste, muchas veces con el ambiente, con temas que tienen que ver puntualmente con algún desarrollo o con algún problema sobre obras que han pasado por este COS. La Comisión Legislativa tiene un gran prime time. Yo siempre le digo, hago ese chiste. Pero digo, en ese sentido tiene que ver dos cosas, combinaba dos cosas. Primero, nosotros mostrar el servicio que hacemos hacia la comunidad, que no es un servicio, que en realidad es la vocación que tenemos de trabajar en política, pero tiene que ver con la posibilidad de que eso se visualice, porque antes lo que nosotros teníamos, o lo que tenía el Consejo Deliberante, era la visión de los medios de comunicación que venían, tomaban el tema de interés, que era el que tenía el medio de comunicación que quería retransmitir, y quizás habían otros temas que eran interesantes, pero el vecino, para enterarse de ese tema, tenía que venir a esta sala. Y la mayoría de ellos, y casi todos, o están en su casa teniendo sus actividades cotidianas, o están trabajando, y eso era imposible, porque el horario es de 9 a 2, 3 de la tarde, y en esos horarios en general casi todos estamos haciendo nuestras actividades personales, ya sea del cuidado de algún familiar, de atender alguna cuestión en nuestra vivienda o de simplemente estar trabajando. Eso no quiere decir que no nos interese o que no le interesara al vecino los temas que transitan en comunidad. Y eso se vio posibilitado con esta acción, ¿no? Con la compra del equipamiento, con la modernización del esquema y aparte con la visualización del mismo. Entonces llegó hace un año atrás la situación de, la propuesta, obviamente en ese momento la empresa contratada era Animus con respecto a la página del Consejo Deliberante, que ya no nos iba a prestar más el servicio. Bueno, tenemos que contratar a alguien que nos preste el servicio o hacernos cargo de ese servicio, una de las dos cosas, porque la página y la página de digesto, tanto la página oficial, es fundamental para también que los vecinos puedan acceder al proyecto, pero no solamente al proyecto, sino a las nombras sancionadas, sino a la información cotidiana y para que siga funcionando nuestra mesa de entrada virtual, los registros de observaciones, todo lo que tiene que ver con las inscripciones a los programas, ya sea concejal por un día, mejoramiento barrial, Carlos Bustos, todos los programas que transitan que tienen registros de observaciones o alguna inscripción en nuestra página. Entonces ahí se dio que, bueno, que quien estaba a cargo de esa área obviamente cuenta con una profesión en su haber y que podía resolver hacerse cargo junto obviamente con el área de todo el área de comunicación, los chicos de Misuel y Multimedia, pero ahí nos daba esta situación, ¿no? Que quien estaba a cargo de que en ese momento era sostener la consola, bueno, eso debía girar a otra persona porque no se podía hacer ambas cosas, no daba el tiempo material. Y es ahí que dentro del ámbito del Consejo Deliberante trabajamos en perfeccionalizar y capacitar a una persona para que tome ese rol. Y esa es la cristalización, la primera cristalización que ustedes ven en el marco, la segunda, perdón, porque ahora que veo que quedó en el artículo 3, que es de operador de consola, audio, mantenimiento de sonido y también mantenimiento eléctrico, porque quien brindaba ese servicio, quien va a estar en ese lugar también hoy tiene conocimientos de eso y llevaba adelante todo lo que es el mantenimiento eléctrico de la sala. Que quizás hay muchos que no lo visualizan, pero tiene todo un entramado muy, yo porque bueno, en lo cotidiano tengo que estar con los chicos, diferente, porque ustedes no ven que circulan los cables ni que están todas las guías, sino que por donde ustedes ven los marcos de madera giran la mayoría de lo que tiene que ver con las luces dihídricas, con el proyector, con absolutamente todo lo que trabajamos. Y si ustedes ven muchas veces cuando van a tener alguna actividad que los chicos van y sacan un cable de allá que es de la pared, pero en realidad tiene todo un entramado por dentro de la sala. Ese trabajo obviamente llevaba una capacitación y un desarrollo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, algo que a mí también me enorgullece mucho, que empezó hace poco, pero que entiendo que va a dar frutos a lo largo y el desarrollo de los diferentes años y va a quedar seguramente para el resto de las gestiones, tiene que ver con el encuadernamiento de los proyectos. Quizás ustedes no lo saben, pero sí es interesante ponerlo en relevamiento. Hasta que comenzó la gestión en este del 2019 hasta el 2023, todo, absolutamente todo en este Consejo Deliberante se encuadernaba. ¿Qué quiere decir encuadernar? Bien, ustedes van a la biblioteca, ven que está el librito verde. Bueno, eso son las ordenanzas. Solamente las ordenanzas, lo que logra ser una norma que rige a la comunidad. Pero después también se encuadernaron las resoluciones, las declaraciones, las comunicaciones, las no sancionadas. Eso está en el sector de biblioteca. Eso lleva un trabajo y un trabajo de compendio interesante porque, como ustedes saben, encuadernar un libro, eso no lo hacemos nosotros y sí lo hace una empresa donde nosotros contratamos ese servicio. Primero lleva mucho trabajo del personal que está en esa área, la primera instancia, para llegar a un encuadernamiento. Y segundo, tiene que ver, obviamente, con los foliados, con todo un procedimiento, porque es una norma que rige a nuestra sociedad. Pero aparte la que no termina siendo norma o la que es una declaración también se encuadernaba. Hoy estamos hablando de un encuadernamiento, está alrededor de 5.000, pregunté el precio igual recién, pero bueno, por si las dudas, alrededor de 5.000, depende un poco la cantidad de hojas, el color de la letra y bueno, un par de cosas más, pero ronda en esa cantidad. Estamos hablando de que se encuadernaban absolutamente todos, hasta las no sancionadas, hasta las declaraciones. Entonces lo que comenzamos a hacer es en este proceso de digitalización, un marco general en el que lo que se realiza es solamente el encuadernamiento de las ordenanzas. Eso se sigue encuadernando por un marco, obviamente, de resguardo ante cualquier situación y aparte porque son una norma que rige a nuestra sociedad, como ya lo dije, pero todo lo demás se digitaliza. Esa digitalización lleva
hubo una inversión de parte del Consejo Deliberante para poder lograr esa digitalización. Luego los TRAC, los RAC, yo no le digo nombres, pero ustedes sabrán entender que no tengo la precisión, pero tiene que ver con los sistemas de guardado, porque todo lo que es un expediente digital tiene que tener un sistema de guardado que obra uno principalmente en biblioteca, otro con Secretaría Legislativa y otro tiene que estar por fuera del edificio, dado que eso implica que... Digo, es como el marco en el procedimiento de la norma, ¿no? Digo, de que si se prende fuego, no es que estoy diciendo esto, esté esa información en resguardo. Entonces eso llevó muchísimo tiempo, obviamente, porque todos los cambios han sido muy de a poquito y la realidad que hemos ido con el presupuesto que tenemos optimizándolo, pero ustedes no saben, digo, yo hoy no tengo las estadísticas, pero se las voy a dejar obviamente a la gestión siguiente, que tiene que ver con el ahorro de que nosotros teníamos sobre librería con respecto a la digitalización y el expediente que ahora ya casi todos vieron que hay muy poco. Antes, ustedes la ven ahí, antes lo que hacían ahí es, se sacaban 11 copias de cada ordenanza que entraba al Consejo Deliberante, iban ahí, le hacía firmar a cada concejal esas 11 copias. Hoy, la realidad es que eso a ustedes les llega un mail, ustedes ya saben que está cargado en un lugar, lo visualizan ahí, y cada cosa que va entrando a ese expediente lo van a visualizar ahí, y eso ha ahorrado al Consejo Deliberante muchísimo dinero en términos de librería que luego revolvieron en todos los equipamientos que hoy podemos decir son todos del Consejo Deliberante, que le va a quedar esta gestión a la próxima y a la próxima, porque obviamente le tenemos mucho cuidado, porque lo que nos cuesta y nos costó conseguir todo esto, obviamente hay que seguirlo sosteniendo y cuidándolo de esa manera. Falta muy poco para lograr la digitalización la digitalización total, que seguramente será algún desafío que tenga la gestión que venga, pero me parece que es el camino. El camino claramente es esa digitalización. También tiene un plus importantísimo. Nosotros tenemos edificios que tienen muy poco lugar para guardar documentación sensible. No es que nos abundan los lugares donde podemos tener archiveros con información. Entonces, esa digitalización, tanto de las ordenadas, tanto de las no sancionadas, las declaraciones, las resoluciones y las comunicaciones, es fundamental. Y ahí viene la función que cumple, en este caso, en la área de administración de biblioteca legislativa, ¿no? Porque es el que hace la digitalización de todo eso, se marcan estos diferentes RAC, eso aparte no es un dato menor. Yo ya cuando ingresé, nos faltaba muchísimo encuadernar de la gestión anterior, ¿pero por qué? Porque uno no llega a encuadernar absolutamente todo, porque para llegar a ese encuadernamiento hay un trabajo previo del área de biblioteca necesario y importante, porque una vez que lo encuadernamos, ya está, ya no hay más. Digo, no podemos desencuadernar para poner un plano que estaba quizás en otra hoja. Entonces, esos son los dos cambios fundamentales que terminan de co-crear por lo menos un paso importante que tuvo que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la apropiación de esas tecnologías en nuestro cuerpo y de que eso redunda obviamente en un mejor beneficio para el vecino. Obviamente que estar digitalizado también es hacer mucho más fácil, más accesible y más rápido la necesidad de cuando alguien necesita obviamente llegar a esa información y no decirle tienen que venir a buscarlo, sacarle fotocopia, esperar. Falta obviamente muchísimo, una de esas cosas que todavía no tenemos tiene que ver con la digitalización de los planos, tenemos muchas ordenanzas que tienen que ver con planos, pero estamos trabajando en eso, estoy segura que va a ser un desafío para la nueva gestión, como también crear formalmente un expediente digital acomodado a nuestras necesidades, porque hoy hay muchísimas posibilidades de generar convenios con DGR o con determinados programas, paquete que dan algunos organismos nacionales y hasta incluso provinciales. El principal problema es que eso implicaría una modificación del reglamento que variaría todas las instancias de nuestro proceso legislativo. Pero bueno, no quiero abordar más, dije que iba a ser corta, pero no fui corta, porque me parecía re importante ponerles en valor todo esto. La realidad es que eso no existía cuando yo trabajé como asesora en este cuerpo. Sí lo vi desarrollado en la legislatura de la provincia, que tiene un desarrollo completamente diferente con un digesto y con un expediente digital, o sea, se sirven de votar los legisladores simplemente con una tablet, que eso implica ya para sacar para lectura. Por eso digo, me parece que queda muchísimo para hacer, pero no quiere decir que no hayamos allanado un poco el camino para ese ring. Soy segura que quien
quien que ahora está en la mesa, obviamente, con quien también lo había dialogado, digo, va a tomar la presidencia del Consejo, va a tener sus propios objetivos, pero me parece que estos objetivos han mostrado realmente una diferencia de cara al vecino, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que nosotros le mostramos al vecino? Es, la primera situación es de poder percibir todos los debates de cada orador, porque muchas veces cuando la prensa viene, toma a los dos oradores que quiere, pero no todos los oradores. Acá cada concejal tiene la posibilidad de mostrarle al vecino su labor, lo que opina, cómo lo opina, de qué manera lo opina, y también que cada vecino pueda seguir su tema de interés. Porque a veces creemos que el interés, mi proyecto es el más importante, pero de repente hay muchos vecinos que están esperando el tratamiento de su proyecto y es una declaración de interés, pero para ellos es sumamente importante. Entonces eso hoy se puede ver en cualquier momento, porque sigue estando ese canal, seguramente seguirá estando, y seguramente hayan luego se incorporen mejores cosas, mejores cámaras, los chicos siempre tienen nuevos objetivos para que siga gastando la presidencia, digo yo, pero no es un gasto, es una inversión. Les agradezco muchísimo el tiempo, porque también me ayudaba a contarles un poco todos esos objetivos que en su momento tuvimos, que creo que los pudimos concretar y que todavía faltan, porque bueno, uno siempre tiene que apostar a que mejoren las instituciones, que las instituciones den un mejor servicio, y eso se ve claramente con el día a día. Así que muchísimas gracias, concejales. Yo no tengo más nada. Si quieren, abro uso de palabra, obviamente, para las consultas. No tengo uso de palabra. Sí, no. Me despache. Bien, muchas gracias entonces. Entonces correspondería ser votado el proyecto de resolución 780 del 23 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Ferreira. La concejal Wallace, dejo de marcarla porque ya informé su retiro completo. En este caso, les agradezco muchísimo por haberme dejado explayar. Le voy a pedir al concejal Casas que termine la sesión por mí, porque frente tengo una situación que atender. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.
Concejal va a solicitar la palabra por el tema de las declaraciones, por su propio proyecto, ¿no? ¿Cuál es?
La 785. Bien. Quedaba una nomás.
La hagamos.
Proyecto de declaración 784 del 23. Se declara de interés municipal al primer Congreso Internacional de Hostel.
¿Corresponde su votación por la afirmativa?
Bien.
Proyecto de declaración 784, bien, aprobado por unanimidad. Por ausencia del presidente. Y la ausencia de la concejal Rosana Ferreira.
Bien. Proyecto de ordenanza de
85.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal la labor del profesor Bruno Guillén del Centro de Educación Técnica número 2 de nuestra ciudad. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Concejal Torres, tiene palabra.
Gracias, presidente. Bueno, el profesor Bruno Guillén del Centro de Educación Técnica número 2 de nuestra ciudad fue nominado entre 7.000 postulantes de 130 países juntos a sus alumnos de secundaria. Se encuentra entre los 50 mejores docentes del mundo en el certamen global Reicher Prize y participa por un importante premio en dinero efectivo. Los organizadores destacan que el profesor argentino fue elegido por su vocación, por la excelencia y por involucrar a sus estudiantes. Este profesor que hace con sus alumnados es un proyecto solidario. Ellos diseñan y fabrican con impresora 3D insumos para donar a personas con artritis reumatoidea. Estas creaciones facilitan la realización de tareas cotidianas, las que son cotidianas para todos nosotros, no sufrimos esa patología, obviamente, y que sin embargo para ellos es un trastorno, como por ejemplo abrir frasco, botellas, colocar las llaves en la cerradura, o tan simple como abrocharse un botón. La idea surgió en el 2019 y hoy más de 100 personas utilizan los dispositivos. El proyecto fue impulsado por el Grupo Ayuda Mutua Artritis Reumatoidea, la Asociación AMAR. Estos artículos diseñados y dispositivos son entregados en forma gratuita. Pido al acompañamiento de mis pares, en este consejo entonces reconocemos la labor desinteresada del profesor Guillén, de sus alumnos y del establecimiento. Y deseándole suerte, por supuesto, en el concurso que se avecina. Gracias, presidente.
Gracias, concejala. ¿Algún concejal solicita la palabra? Se pone en consideración la votación el proyecto 785 del 23. ¿Por la afirmativa? Proyecto 785 aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 788 del 23.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acerca al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la ordenanza 3370-CM del 23, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado la fracción que conforma un polígono de 659,90 metros cuadrados del inmueble cuya denominación catastral es de 19-2D-30206, lindero a la calle Avenida Juan Manuel de Rosas entre las calles French y Américo Panossi, y que se detalla conforme anexo 1 y croquis complementario de implantación que se aprueban y forman parte de la presente. Artículo segundo. Se modifica el artículo segundo de la ordenanza 3370-CM del 23, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el convenio de donación con cargo al Gobierno de la provincia de Río Negro sobre el polígono de 659,90 metros cuadrados, identificado en el artículo primero, con destino exclusivo a la construcción por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, del Memorial Malvinas San Carlos de Bariloche, de acuerdo a la propuesta de obra y los objetivos de la memoria descriptiva del proyecto que como anexo 2 se aprueba y forma parte de la presente. Además deberá transcribir integralmente en el convenio las disposiciones introducidas por esta ordenanza. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la actualización del texto de la ordenanza 3370-CM del 23, que por la presente se modifica. Artículo cuarto, de forma.
Gracias. Concejal Ávila.
Gracias, presidente. Hay una corrección de forma que hubo un error de tipeo, es 657,90, no 659,90. Para que quede en el artículo 1 impactado bien, y ahí lo vamos a pasar para que quede correcto en los fundamentos también. Bien, brevemente, en principio pedir disculpas al cuerpo por un error, digamos, material que se ha trasladado de forma involuntaria, que hemos advertido luego con el área de obras públicas de la provincia. Una discordancia entre las medidas vinculadas en el anexo 1 en la ordenanza original y el texto que habíamos puesto en el articulado, fundamentalmente en lo que hacía a la superficie cubierta del edificio respecto de la superficie de implantación. Eso es lo que estamos modificando. Y modificando de alguna forma la ubicación que se había planteado en su momento, por eso se acompaña al anexo preexistente 1 y 2, se acompaña un croquis complementario que de alguna forma explique un corrimiento de 2 metros hacia el este y 1 metro hacia el norte, digamos, del polígono, digamos, cedido, justamente para no afectar la avenida Juan Manuel de Rosas en la intervención de la vereda, de la cinta asfáltica, y no afectar un pluvial que ha sido detectado luego en las primeras tareas de obra, y que también había sido, bueno, una recomendación poder hacer este cambio del área de obras por contrato de la municipalidad, a través de la nota 610 del 23, que también acompañamos en el expediente. Y bueno, lo que buscamos es esta normativa que fue aprobada por unanimidad de este cuerpo y por autoridadamente conjunta de todos los ediles, y obviamente la importancia de lo que implica el Memorial de Malvinas para nuestra ciudad, que bueno, estamos observando los avances en la construcción, bueno, poder dejar saldado en la normativa que quede claramente sin ningún tipo de error, y bueno, poder complementar esto para que en el devenir de la obra también no haya ningún tipo de inconveniente con esto en respecto a la normativa vigente y lo que realmente van a implantar. Como les decía, esos son los resultados que se están planteando, y para lo cual modificamos en el artículo original la superficie, que es 657,90 metros cuadrados en la parcela 19-2D-302-06, y sumarle, digamos, tanto en los fundamentos como en los antecedentes, como también como complementariamente al anexo 1 que estaba ya aprobado, este croquis de implantación que ha hecho el área de obras públicas de acá en la delegación de Bariloche, justamente para explicar un poco el cambio que está expuesto en la iniciativa. Y luego el artículo 2 de forma es una respuesta a la modificación del artículo 1 para que luego se ajusten los instrumentos que referencian sobre todo la superficie encomendada, digamos, para la construcción del memorial. Simplemente eso, de vuelta a dispensarle las disculpas por no haberlo advertido en las instancias anteriores, pero bueno, nos parecía que estábamos a tiempo todavía de hacer el cambio en esta gestión y no trasladar un error que, por no observarlo, luego genera algún tipo de inconveniente administrativo a la construcción o a la implantación, luego el funcionamiento del edificio del memorial. Así que, por mi parte, esa es la explicación técnica. Agradecerles, obviamente, el acompañamiento, y bueno, no era algo que podíamos hacer por una fe de ratas o por una cuestión, digamos, alternativa. Teníamos que presentar una ordenanza para modificar la anterior, así que agradecer, obviamente, el acompañamiento.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal solicitado la palabra? Bueno, se pone a consideración, corresponde ser votado el proyecto 788/23 con la modificación realizada en la mesa. ¿Por la afirmativa? Se aprueba por unanimidad. Proyecto 788/23. Proyecto de ordenanza 789/23.
Bueno, entonces, ¿qué?
Omite la lectura del concejal Ávila. ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo. Concejal Ávila.
Presidente, gracias. De vuelta, este es un proyecto que hemos detectado una incongruencia en la ordenanza original. Recordarán que era una adjudicación de inmuebles en el barrio Las Muticias. Era una regularización, digamos, dominial de larga data. Se había trabajado justamente en una serie de parcelas que habían sido ya evaluadas por Instituto Tierras y Viviendas. Al hacer los papeles de la adjudicación, digamos, de los proyectos de compraventa para poder regularizar el trámite administrativo en Tierras y Viviendas, se detectó una incongruencia en las nomenclaturas provisorias, con lo cual se volvió a evaluar para poder impactarlas de forma correcta cada uno de los beneficiados, digamos, de cada una de las familias, con la nomenclatura correcta, digamos, de implantación, y se aprovechó, frente al pedido de una vecina, de poder hacer un cambio en su adjudicación y poder ceder su titularidad a la hija, digamos, que cumple con las condiciones y cumple con las formas exigidas en la normativa para poder hacer ese cambio de adjudicación y desadjudicación y adjudicación a la nueva integrante del grupo familiar, que es que aprovechamos a hacer este proyecto para poder también dejarlo saldado y que Tierras y Vivienda pueda completar el trámite de las adjudicaciones con los vecinos sin este error administrativo que habíamos trasladado y que hemos podido advertir, digamos, en el devenir de la implementación del proyecto. Esta ordenanza fue del 2021 y ha saltado el error en el devenir, digamos, de su implementación, y bueno, también la traíamos a cuenta para poder modificarla y dejarla estipulada de forma correcta. La persona que quedaría asignada en el lote 19-2E-438A-14 es la señora Catherine Córdoba, que es hija justamente de persona que había sido previamente adjudicada y que, bueno, ha manifestado hacer este cambio en una nota a Tierras de Vivienda y con la que ha cumplido todo el trámite para poder ser asignada en este sentido. Y también obviamente agradecer a la Junta Vecinal del barrio Las Muticias, que también ha acompañado todo el proceso inicial, todo el proyecto original, y obviamente también es parte de en ese sentido de poder acompañar a sus vecinos a que terminen este trámite de regulación dominial y bueno, puedan tener obviamente la seguridad de su vivienda y su lote, junto con la gestión que haga Tierras de Vivienda en ese sentido. Así que, bueno, también agradecer el acompañamiento y, obviamente, de vuelta, dispensar las disculpas que puedan corresponder por estos errores que no han sido advertidos previamente.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal solicita la palabra? Bueno, ponemos en votación el proyecto 789/23. ¿Por la afirmativa? Aprobado el proyecto de ordenanza 789/23, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 791/23.
El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se establece como bandera oficial de la ciudad de San Carlos de Bariloche el proyecto ganador del concurso de una bandera para San Carlos de Bariloche, aprobado por ordenanza 3378-CM del 23 y la ordenanza 3392-CM del 23, conforme el diseño y requisitos vexilológicos que se adjuntan como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente. Artículo segundo. La bandera de la ciudad de San Carlos de Bariloche deberá ser usada en todo el ejido municipal, en organismos oficiales de manera conjunta con la bandera nacional argentina y la bandera de la provincia de Río Negro, en los actos oficiales e institucionales que se realicen en el ámbito municipal y en toda otra actividad protocolar en la que el municipio participe. En ceremonias oficiales, la rendición de honores será exclusiva para la enseña nacional. Artículo tercero. Se concede el derecho a autorizar la bandera oficial de la ciudad de San Carlos de Bariloche a los particulares, entidades culturales, deportivas y a organismos de carácter privado, debiéndose rendir siempre el condigno respeto. Artículo cuarto. Se dispone la inscripción en los registros respectivos del referido emblema y la donación de un paño al Monumento Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario. Artículo quinto, de forma.
Sí, sí. Concejal Torres.
Sí, perdón, ahí estaba consultando a la asesora letrada porque ella me hizo unas modificaciones en el articulado. Hizo unas modificaciones en el articulado nuestra asesora letrada. No sé, la secretaria legislativa, si quiere que yo las lea o se las paso, ¿sí? Como quiera. Bueno, el artículo 1 queda artículo 1. Se establece como bandera oficial de la ciudad de San Carlos Bariloche el proyecto ganador del concurso Una Bandera para San Carlos Bariloche, cuyo diseño y requisito vexilológico se aprueban como anexo 1, 2, 3, 4 y 5 y forman parte integral de la presente. El artículo 2 queda igual y el artículo 3 se autoriza a utilizar la bandera oficial de la ciudad de San Carlos Bariloche a los particulares, entidades culturales, deportivas y organismos de carácter privado, debiéndose rendir siempre digno respeto. Esos son los cambios entonces del artículo 1 y 2. Y bueno, mediante la ordenanza entonces 3378 del 23 y 3392 del 23, que se convocó al concurso Una Bandera para Bariloche, participaron colegios públicos y privados, conformado por alumnos de séptimo grado y estudiantes de quinto año secundario, aproximadamente unos 200 alumnos se hicieron eco de la convocatoria. El objetivo es tener una enseña barilochense que amalgame la historia, la geografía, cultura e idiosincrasia y facilite concebirnos como seres sociales y colectivos por cuanto representan la unidad, la solidaridad, el bien común, el corazón de todo un pueblo. El jurado se reunió en el mes de septiembre en su totalidad y ha seleccionado el diseño ganador conforme provee la ordenanza 3338-CM23 y 3392-CM23. Reúne todos los requisitos vexilológicos, entonces resta avanzar en la oficialización del diseño ganador que expresa y genera el emblema de nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche. Es un modelo sencillo, distinto y expresivo, que relaciona aspectos geográficos y del clima, por ejemplo, montañas, lagos, sol y nieve. Sobre el paño se distribuyen armoniosamente los colores, verde, el blanco, el celeste y el amarillo. Son suficientes para representar la idea propuesta con un interesante contraste entre los tonos utilizados, haciendo posible reconocer de inmediato la enseña barilochese de otras enseñas.
El diseño toma colores para sí de las banderas argentina y de la bandera de Río Negro, junto con dos atributos del escudo municipal de San Carlos de Bariloche, el sol y un cristal de nieve, produciendo una inteligente integración. Con un bajo costo de reproducción resulta una imagen agradable a la vista y distinguible entre todos. La bandera de San Carlos de Bariloche es dos tercios, es decir, dos unidades de alto o vaina y tres unidades de largo o vuelo. Tiene tres franjas horizontales de igual ancho, verde en los extremos y blanco al medio. Sobre el lado de la vaina o asta se deja ver un triángulo isósceles blanco cuyo vértice llega al centro del paño. El triángulo tiene bordes de color celeste de los dos lados iguales, formando una letra V corta, en forma horizontal. El espesor de este borde equivale al 10% del largo o vuelo. Dentro del triángulo aparecen, como dije recién, los atributos naturales, un sol figurado con 9 rayos rectos de color amarillo y un cristal de nieve de 6 puntas. Que eso es lo que representa el atributo del escudo municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Por eso hablamos de la integración que han hecho entre la bandera argentina de Río Negro y del escudo municipal de Bariloche. Por lo tanto, presidente, solo me queda agradecer al jurado el compromiso y responsabilidad con el cual hicieron la elección transparente y felicitarlos por el resultado final. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal solicita la palabra? Concejal Ávila.
Presidente, en principio también sumarle el agradecimiento a los jurados, a todos los que participaron en este proceso, que han tenido aparte una gran impronta de los jóvenes de la ciudad, de las escuelas, agradecer a quienes han traído la iniciativa a la mesa, a mi compañera de bloque, a todos los que han participado, presidentes de bloque, en el jurado y en la selección de todo el proceso. Me parece que así como fue el complejo, seguramente en su momento la determinación de la bandera provincial, que también fueron cientos de iniciativas y un jurado, pero hoy tenemos un emblema provincial que nos caracteriza, que acompaña justamente a nuestra bandera nacional, tener una bandera que también tenga este origen, digamos, trabajado desde la comunidad, que fue abierto la convocatoria, que se pusieron a trabajar y a pensar justamente qué elementos de valor nos podían representar a todos por igual. La verdad que ha sido un trabajo muy interesante, nos tocó algunos acompañar en alguna instancia, pero de metidos nomás, digamos que fuimos a ver cómo estaba haciendo la evaluación, y la verdad que muy, muy interesante, digamos, el trabajo de todas las escuelas, de todos los participantes del programa, y que hoy tengamos una bandera que no es que representa al grupo ganador, va a representarnos a todos, y que de alguna forma yo creo que el sentido de ser es que también quienes de alguna forma no fueron seleccionados se sientan sentados en el resultado final, porque es parte del proceso, y que sepan al día de mañana que, bueno, fueron parte, digamos, del proceso de elaboración. Hayan quedado o no, lo importante es que trabajaron para darle sentido a este programa que se creó en el Consejo y que ha impulsado fervientemente Claudia, que no nos ha dejado ni un minuto de exigir que esto pudiese salir, y la verdad que me parece muy bien de su parte poder dotar a nuestra ciudad, junto con el acompañamiento de todo el cuerpo de esta iniciativa. Y en mi parte, recién lo hablaba con ella informalmente, recordarán que nosotros habíamos sancionado la ordenanza 3347 del 22, que establecía de alguna forma darle valor a la bandera rionegrina en nuestros espacios públicos, porque nuestra ciudad en muchos casos adolece, digamos, en ese sentido de expresar abiertamente en los espacios públicos la pertenencia a nuestra provincia y generando algunas veces algunos hierros geográficos complejos en algunos medios periodísticos nacionales o cuestiones que a veces nos asimilan con la provincia de Neuquén. Entonces, parece que hay que fortalecer los símbolos, fortalecer obviamente el símbolo de la bandera nacional, fortalecer el símbolo de la bandera provincial y ahora también fortalecer el símbolo de la bandera que podamos sancionar municipal. Y en este sentido, es que como autor, si bien habíamos impulsado la ordenanza, la habíamos ya aprobado hace un tiempo, a fin de año, el año pasado, me tomé el tiempo de no exigir su aplicación plena, porque me parecía importante como un gesto esperar que se apruebe esta normativa para que en todo caso la inversión que pueda hacer el Ejecutivo, sobre todo en el impacto que pueda tener construir algún mástil nuevo o algo, por ejemplo, en nuestro centro cívico, en alguna plaza, sea pensado ya no una bandera más, sino ya pensando la bandera también de Bariloche, con lo cual sería importante que en lo que queda de esta gestión o el inicio de la siguiente, esto sea tenido en cuenta para que ya ambas ordenanzas sean aplicadas plenamente y obviamente tengamos en nuestro centro cívico las tres insignias y obviamente en los espacios donde se pueden ir sumando progresivamente. Así que me parece que es un trabajo interesante que fortalece la identidad barilochense, rionegrina y argentina en cada sentido. Así que, lo queríamos plantear públicamente, más allá de las gestiones que después hagamos con la concejal y con los demás concejales que quieran adherir a la misma, para que el Departamento Ejecutivo lleve adelante las obras en ese sentido y pueda impactar justamente los emblemas en nuestra plaza principal y en el resto de la ciudad donde sea posible. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Bueno, a mí me corresponde agradecer a la concejal Claudia Torres por haber abierto la autoría, ser coautora y ofrecer la autoría también a todo el cuerpo para que todos seamos autores como cierre de esta gestión, dejar algo que perdure más allá de nuestro paso por esta institución. En ese sentido, agradecerle a la concejal, felicitarla también, porque era un proyecto que ella venía, llegó pensando en ese proyecto y se va con el proyecto aprobado. Y eso merece una felicitación. Aparte de haber reunido a todo el jurado, haber trabajado para que las escuelas se presenten, ha sido un arduo trabajo, felicitar a la escuela ganadora, que fue el Colegio Jean Piaget, y los dos que lo secundaron, que fue el Colegio de la Escuela 201, si mal no recuerdo, y el Colegio San Seferino, San Patricio. Y el Colegio San Patricio, y a todos, San Seferino creo que también participó, y a todos los que participaron, a los docentes, a todos los que acompañaran para poder hacer la bandera de San Carlos de Bariloche realidad. Ahora queda que simplemente, y que todos se empiecen a identificar con nuestra nueva insignia que nos va a estar acompañando de acá en adelante. Así que felicitaciones a la autora y felicitaciones sobre todo por haber venido con esa propuesta y haberlo logrado, y eso es bueno y habla bien de usted. Así que felicitaciones.
Bueno, gracias, concejal. Concejal Torres.
Sí, gracias. Perseveras, dice, y triunfarás. Sí, es verdad, me costó un tiempo poder ponerlo, que lleguemos a esta instancia hoy, ¿no? Gracias por pedir que se adhieran todos los concejales como autores. Y vamos a tener, aparte de que hoy se sesiona oficialmente, vamos a tener el acto para presentarla formalmente, ¿no? Así que bueno, estamos en esos preparativos y esperamos algo interesante y lindo para la ciudad, por supuesto. Gracias. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Torres. Muchas gracias. Bueno, atento a los solicitados de la apertura de autoría, se pregunta a los presidentes de bloque si adhieren. Concejal de Río, concejal de Carrera.
Sí.
Bueno, concejal de Río. Bueno, por falta de la presidenta López de Frente de Todo, lo adhiero en particular, así que considero que la presidenta también va a adherir.
Presidente, perdón, ante la ausencia del concejal Chamatrópolos, que entiendo que también seguramente acompañe, yo creo que habría que dejar por secretaría que luego él exprese la voluntad de si quiere acompañar para que sea plena de todo el cuerpo.
Bueno. Bien. Bueno, con las modificaciones propuestas se pone a consideración la votación del proyecto 791/23. ¿Por la afirmativa? Proyecto 791/23 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el orden del día, punto número 10, tratamiento de resolución al referéndum. Tratamos en bloque para su votación.
Resolución 212 PCM del 23, resolución 215 PCM del 23, resolución 221 PCM del 23, resolución 223 PCM del 23 y resolución 224 PCM del 23.
Por la afirmativa, se aprueban por unanimidad. Punto número 11, varios. La presidencia no tiene varios. Concejal Ávila sí tiene varios. Concejal.
Sí, presidente, gracias. Por ahí me salgo del protocolo, por ahí me salgo, digamos, de lo que generalmente hacemos en este cuerpo, pero no quiero dejar de destacar la presencia hoy de nuestra compañera de cuerpo, Claudia Torres, que ha pasado un momento de salud muy complicado en las últimas semanas, y creo que, y me emociona, y creo que nos emociona a todos, que estés bien, Claudia, y que desearte mucha salud por todo el largo trayecto que te queda.
Gracias. Muchas gracias, consejera. Bueno, siendo las 13:33, se da por finalizado la sesión del día de fecha con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Cárdenas, del Río, Ferreira y quienes habla Marcelo Casas. Le agradecemos a todos los trabajadores de las diferentes áreas del Consejo por su trabajo del día. Muchas gracias.